Gaspar, director de la Fundación Paraguay Ciberseguro. ¿Cómo te va, don Miguel? Buen día.
Don Javier, querido, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Bien, bien. En estos días, sobre dos temas me gustaría un poco hablar contigo. Y en primer término, lo siguiente, don Miguel Gaspar. La Fundación Paraguay Seguro tiene un trabajo interesante con respecto a la seguridad en los cajeros automáticos. En estos días yo leía muchas burlas en redes sociales hacia las personas que no tienen esa habilidad de manejar, de manipular un cajero automático. ¿En qué sentido? De en una sola sesión mirar tu saldo, extraer, volver a mirar tu saldo y todo, ¿verdad? Sino hacen en procedimientos separados y eso hace mayor tiempo de permanencia en un cajero automático y la gente se pudre porque dicen, bueno, apúrense, no, este no es para venir a jugar la viborita y mil historias. ¿O me equivoco, don Miguel?
No, no es cierto. Pero pasa que también hay que reconocer que la interfaz de la mayoría de los cajeros no es muy amigable para las personas que no estén familiarizadas con la tecnología. Es más, por más que vos estés familiarizado, a veces hay operaciones que no podés hacer de una y es así como usted dice, hay que entrar, volver a salir, hacer la consulta y pasar de ahí a la aplicación y hacerlo por teléfono otra vez, te deja sin la posibilidad de tener el dinero en efectivo, ¿no?
Haciendo,
es un proceso digital raro.
Estoy haciendo un comparativo. Por ejemplo, cuando te dicen, esta es tu cuenta, ¿estás seguro que es tu cuenta? Sí, es mi cuenta. ¿Qué querés hacer? Quiero hacer esto. ¿Estás seguro que querés hacer? Me aburrí, me fui, me voy.
Sí,
esa interfaz, ¿qué le falta para que sea ágil, amigable, pero que también sea seguro, don Miguel?
A ver, mi amigo, primero quiero comenzar antes de responderle que estuve escuchando su programa desde temprano y cuando escuché tanto a la gente de Sedeco como al director del IPS, fue como si alguien hubiese tratado de ubicar a Thanos en la Guerra de las Galaxias. O sea, vos sabés que ese personaje no tiene nada que ver con esa película. Con el tema de los cajeros, lo que falta a nivel general es educación. Un proceso que lamentablemente ni los bancos ni las procesadoras de tarjetas han hecho con los usuarios. Las cosas se han ido dando paulatinamente y es lo mismo con las aplicaciones. Yo, por ejemplo, a pesar de todo el expertise que pude llegar a recoger estudiando tantos años, yo no tengo ninguna aplicación bancaria en mi teléfono por cuestiones de seguridad. No los uso.
¿Por qué, prefiero ir al cajero, Miguel?
Y porque prefiero ir, por una cuestión de seguridad, empezando porque nuestro país no tiene una ley de protección de datos personales. Yo no tengo a quién ir a llorarle cuando pasan cosas como, por ejemplo, que la aplicación crashee a las 2 de la mañana y que para las 3 otra vez salga una actualización que parche esa aplicación. Eso está mal y eso ha pasado muchísimo en estos últimos años. Yo no tengo a quién ir a reclamarle que por qué la aplicación de mi banco tiene que recolectar, meterse en mi teléfono y recolectar fotografías o abrir el micrófono o abrir la cámara, porque en ningún momento me dice qué va a hacer con esos datos que está recolectando. Entonces, por una cuestión de seguridad, no, trabajando en lo que trabajo, prefiero no tener instalada ninguna aplicación hasta que no haya un marco legal en nuestro país y una agencia de protección de datos donde yo pueda decirle, mira, ofrecen esta aplicación, yo quiero saber qué están haciendo con mi dato. Hoy usted no puede hacer eso.
Me acabas de dar un miedo terrible, porque todas las aplicaciones, todas las funciones que tiene el teléfono, que si vos no le permitís que tenga acceso a las imágenes, a los videos y al audio, no te permite utilizar.
Claro, y eso en parte pasa, mi estimado Javier, porque no tenemos una ley de protección de datos personales. Pero a lo mejor el problema se entiende bien si lo podemos cuantificar. Mucha gente me preguntó por años cuánto es lo que valen nuestros datos, porque ese pues es el primer problema de la gente, que creen que a ellos no le va a pasar o creen que no son nadie. Yo no soy nadie, yo apenas tengo WhatsApp y a nadie luego le interesan mis datos. Esos son errores muy graves, errores de concepto y falta de educación a la población. Uh-huh. El senador Shapiro, en Estados Unidos, hizo un estudio junto con un par de universidades para valorizar los datos de las personas. El estudio está disponible en la web. Para valorizar los datos de las personas conectadas a Internet solamente. Esto quiere decir, el último agricultor que está allá en Valle Negra se mandó mandioca, si tiene un teléfono celular con internet, está conectado a WhatsApp, cuánto valen los datos de esa persona. Entonces, ellos llegaron a la conclusión que los datos de las personas interconectadas a internet y entre sí valen entre 180 y 250 dólares por persona, sin contar los secretos que pueda tener, donde pueda trabajar y todo ese tipo de situaciones. Eso quiere decir que Paraguay es un país de alrededor de 1.200 millones de dólares. Eso es lo que estamos regalándole a las empresas y a los grandes hermanos cuando no hay un marco legal que nos permita saber y ejercer nuestra propiedad de dueño de los datos, de data owner, que es el término correcto, y poder trazar en todo momento quién revisa nuestros datos, dónde los guarda, para qué los usa, por qué los usa, por qué los comercia, por qué los comparte. Hoy nosotros no tenemos esa potestad.
Imagínate que Facebook robó datos de millones y millones de usuarios para hacer algoritmos e incidir en su decisión en cuanto al voto, Miguel.
Claro, de hecho, nosotros tuvimos el privilegio este año, fuimos invitados por la Universidad de Guadalajara, en México, y fuimos a exponer como Paraguay un tema que se llama ética en la construcción de algoritmos que recolectan datos personales. Fue una experiencia maravillosa porque es una universidad de 286 mil alumnos, más de 1.200 alumnos en las jornadas. Y todo lo que estamos nosotros compartiendo, lo que el Estado está compartiendo a través de estas aplicaciones que se generan a mansalva sin un marco de protección de datos, ponen al Estado en peligro. Y voy a poner un caso puntual. Para quienes estamos en el mundo técnico, las últimas licitaciones de conectividad y demás hierba están fuertemente orientadas a que gane cierta marca. Un poco más el pliego dice: necesito contratar una antena para transmisión de radiofrecuencia y la antena tiene que tener esto, 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 y la marca tiene que comenzar con H y terminar con I. Entonces, no te deja otro que comprar. Y esa marca está siendo cuestionada en todo el mundo. De hecho, la Unión Europea ha pedido a sus funcionarios que dejen de utilizar esa marca de telefonía y de comunicaciones para los usos corporativos que tengan que ver con la protección de datos, porque se demostró que esa marca estaba espiando. Y nosotros otra vez, el último orejón del tarro, lo estamos poniendo como marca insignia para poder basar en esa marca toda nuestra comunicación estatal.
Don Miguel, cuando usted me dice el interfaz de los cajeros automáticos debe ser más amigable, ¿podemos retomar un poco, reencauzar y volver a eso?
Sí,
¿qué significa eso,
no,
don Miguel?
Mire, nosotros estamos haciendo un seguimiento al tema de seguridad en cajeros ya hace varios años. Le dimos un énfasis especial este año con todo esto de las clonaciones de tarjeta y de los asaltos a los cajeros. Venimos denunciando hace dos años que la seguridad de los cajeros automáticos es bastante cuestionable también. Muchos cajeros tienen y están corriendo todavía Windows XP por debajo, siendo que es un sistema operativo que tiene más de 10 años de obsolescencia. En muchos casos, casi un 60-65%, nos hemos dado cuenta y lo hemos denunciado, que las cámaras de los cajeros automáticos no funcionan y que en muchos casos también la vigilancia queda a cargo del local que aloja al cajero, ¿no? Supongamos que en una estación de servicio, si va adentro, bueno, entonces, y esto me lo han dicho los dueños de estaciones de servicio, el contrato que hacen con el banco les obliga prácticamente a poner una cámara apuntando ahí, todas las situaciones no está bien. Y por supuesto, no todos los bancos tienen implementados cajeros modernos, siendo que los tienen. En muchos casos no sé por qué no los instalan, y esta situación se agrava cuando uno va hacia el interior del país, porque hay lugares en donde, voy a poner un ejemplo, Santa Rita, en donde un banco X tiene una sola sucursal, el cajero mayormente no funciona y vos te vas a otro banco a hacer el retiro de dinero y encima te cobran 7.000 guaraníes por usar un cajero ajeno. Y bueno, son situaciones que hace rato venimos denunciando.
Perdón,
que le pedimos
7.700,
sí. Perdón, tiene usted razón, 7.700, no olvidé el IVA, y que venimos denunciando hace rato para que se solucionen, pero lamentablemente también hay un contubernio muy grande. Escuchaba hoy al director de Sedesco, y en lugar de preocuparse de que está bien que se preocupe por este tipo de empresas que llaman a reclamar, hace rato deberían haber tomado también la decisión de ponerse los pantalones e investigar el tema de seguridad de los cajeros, el tema de venta de base de datos, que son situaciones mucho más graves que las que les ocupa a veces, ¿no?
¿Qué otras cosas encontraron en este estudio sobre los cajeros automáticos? Los procedimientos de apretar tal tecla, tal función, tal pedido, tal... eso de amigable, ¿cómo estamos tomando como base o utilizando esta relación educación, conocimiento tecnológico e interfaz de los cajeros?
Y hay muchas cosas que mejorar. Con respecto a lo que usted decía de la falta de expertise de la gente, totalmente de acuerdo, pero también notamos que muchas veces hay negligencia de la gente para el uso de los cajeros. Hay personas que entran con 3 o 4 tarjetas y una sola es suya, entonces van a hacer los cobros. Hay otras personas que tienen anotados sus pines en sus teléfonos, en unos cuadernos, entonces tienen que sacar todos sus bártulos para poder utilizar el cajero. Y hay personas, sí, bueno, una gran mayoría, sobre todo adultos mayores, que no tienen mucha idea de la tecnología y mecanizan algunos movimientos. Y lo que también hemos denunciado es que a veces ese proceso de mecanización se ve frustrado porque, por ejemplo, una persona que está poco amigada con la tecnología y que ya aprendió que tiene que insertar la tarjeta, sacarla, apretar un botón, buscar tal dato, apretar el segundo botón de la columna a la derecha, de repente en ese botón le aparece un botón de donación o un botón de extracción, le cambian de lugar las cosas y la gente termina haciendo cosas que no quiere hacer. Entonces, lamentablemente, esa parte de la amigabilidad es la que no está bien asentada. Yo, honestamente, no creo que se vaya a solucionar porque todo apunta a que el manejo sea por aplicaciones y a las billeteras electrónicas, ¿no? Que va a ser otro tema para que nuestros adultos mayores y las personas poco amigadas con la tecnología puedan manejar adecuadamente.
Miguel, tengo una cuenta en que me dice introduzca su tarjeta, introduzco, uh-huh. Agregue su PIN, le agrego, uh-huh. Deme su fecha de nacimiento, le agrego, retire la tarjeta, inserte la tarjeta, quiere hacer tal ya, retire, no, ahora de, no, estoy harto.
Así mismo, y ahora se agrega, por ejemplo, el peligro de las tarjetas contactless, las que no tienen contacto, y ya se ha demostrado en un montón de ocasiones, lo hemos mostrado nosotros incluso en los talleres que hemos dado, cómo con un POS adecuado y proximidad podés duplicar esa operación. Es decir, hay muchas situaciones en las cuales los usuarios están expuestos a la vulnerabilidad tanto física como digital de los cajeros. Esto que pasó en los robos de los cajeros del BNF es porque los cajeros son obsoletos, porque la gente que los robó sabía perfectamente las marcas y el modelo, y esas marcas y modelos ya tenían un periodo de obsolescencia de como 5 a 7 años atacado por el mismo malware y el mismo procedimiento físico que ellos usaron. No hay una vigilancia de esto, no hay un seguimiento de esto y tampoco hay punición. Y cuando hablo de complicidad incluso de empresas internacionales que son las encargadas cada año de certificar el estado de seguridad de los cajeros, y hay muchos que no deberían ser certificados o por lo menos enterar a la población de cuál es la situación y que la gente pueda elegir o saber dónde están los cajeros más seguros, ¿no?
Uh-huh. Por otro lado, cerrando un poco este capítulo temporalmente sobre los cajeros automáticos, hubo un ataque a nivel internacional a una firma mundial, Miguel Ángel.
Sí, exactamente. Hace una semana atrás, la firma Prosegur fue atacada, no solamente en su casa central, sino en filiales en más de 18 o 19 países. Paraguay no estuvo exento de este ataque. Fue un ataque combinado de ransomware, que es secuestro de datos, y un malware enviado por correo electrónico. La afectación fue muy grave, ellos estuvieron 3 o 4 días sin operar a nivel digital. Y lo que nosotros hemos pedido, o sea, llevamos una semana pidiendo a la firma local, es primero que pueda sacar un comunicado oficial, y segundo que en nuestra función le instamos a todos los usuarios de Prosegur que llamen y que escriban y que pidan por escrito una explicación de cuál fue el grado de daño que sufrió la filial Paraguay, cómo se pudieron haber comprometido los datos, y lo más grave, que es desde nuestro punto de vista, más allá del ataque, que esto deja de manifiesto que muy posiblemente, en un 80-90% de posibilidades, Prosegur a nivel Paraguay esté compartiendo datos de sus usuarios con la matriz. Y como no tenemos una ley de protección de datos personales, los usuarios deberían ejercer su derecho de data owner, de propietario de datos, y tener la posibilidad de saber qué se hacen con los datos que recolectan de ellos, tanto en las aplicaciones, como en la página web, como en los registros de monitoreo que puedan tener de las vigilancias que esta empresa hace con la gente. Hasta ahora no nos han respondido, les he llamado, les he escrito, dijeron que me iban a llamar y llevo una semana esperando el llamado, y a nivel local no sacaron ningún tipo de comunicado de qué pasó con los datos secuestrados.
A ver, ¿cuál podría ser el hecho que no estén socializando esa información? ¿Significa que el usuario de la firma Prosegur no está sabiendo si se modificaron los números en su cuenta, el transporte de los valores, nada de eso?
Todo lo que sea digital fue comprometido, fue secuestrado. Me imagino que tuvieron que recurrir a sus políticas de backup. Igual, de todas maneras, el tiempo de respuesta fue altísimo. Estamos hablando de casi una semana para que las cosas se restablezcan. Y obviamente, por poner el ejemplo, la región de la Unión Europea, que tiene un reglamento de protección de datos muy fuerte, automáticamente saltaron los avisos. Pasó esto, pasó lo otro, pasó acá, pasó allá. Y en nuestro país, como no tenemos nada de eso, estamos en una penumbra total. Hay usuarios que me llamaron a decir que sí, no tenían datos con respecto a algunos servicios, que escribieron a preguntar qué había pasado y no le respondieron, que llamaron y le dijeron que le iban a llamar, y eso pues está mal. Eso deja una sensación de incertidumbre, y cuando vos te dedicas a seguridad, no podés dejarle al usuario en una sensación de que no sabes qué es lo que pasó o no sabes qué es lo que va a decir. Tenían que haber salido con los tapones de punta, así, bueno, pasó esto, esta es la situación y estamos haciendo esto para remediarlo. Así se actúa en estos casos.
Miguel Ángel, un gusto escucharte siempre y gracias por estos datos que nos ayudan un poco a entender en materia de tecnología qué tan desprotegidos estamos.
Gracias a ustedes, un gran abrazo y a las órdenes siempre. Sigo un programa. Muchas gracias.
Miguel Ángel Gaspar.